El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Bienvenidos a Profesión Gamer. Este es el episodio número 2. Mi nombre es Fabián Bueno y vamos a arrancar con este episodio de Profesión Gamer acá en Blue Radio. Señorita Vanessa Manjarres.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar escuchándonos a nosotros y esperamos que les guste mucho este episodio.
Muchas gracias, Vane, bienvenida. Seguimos presentando al señor Juan Salazar.
Bueno, muy buenas tardes, Fabi. Buenas tardes a todos. Expectativa al 100% con este nuevo material que traemos para ustedes.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, y ahora el señor, mi amigo, el señor Michael Orjuela.
Bueno, yo me aplaudo, muchísimas gracias otra vez. Aplausos. Tenemos este tiempo, el aplauso es para todo el equipo. Muy bien dicho, Fabi, tu amigo. Mi nombre es Michael Orfele y estamos súper felices y más que todo yo acá nuevamente con ustedes en este segundo podcast para Profesión Gamer con Blue Radio. Muy atentos porque lo que se viene es impresionante acá.
Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar.
Muy bien, arranquemos con el primer punto, estilo de vida. Maiker, ¿qué nos trajiste para estilo de vida? ¿Qué vamos a hablar?
Bueno, en el estilo de vida nosotros tenemos, para empezar, lo que son los gamers casuales y los amateurs, ¿sí? Esto es bastante importante porque siempre nos estamos preguntando nosotros a qué estilo de vida pertenecemos. ¿Cómo hacemos para ver si un gamer es hardcore, sí, o es amateur o es casual? Pues realmente vamos a ver ahora, por ejemplo, los casuales. Tienen características importantes como, por ejemplo, no pagan, ¿sí? No es una persona que está buscando el último juego que salió para comprarlo. Es una persona que saca un tiempo de vez en cuando, cuando va en su transporte o algo así, para poder descargar un juego gratis y poder tener una participación en este juego. No está pendiente de las noticias, no está pendiente de pronto de meterse en una comunidad específica para decir, no, yo pertenezco al grupo de Tomb Raider acá en Colombia, uh-huh, ni nada por el estilo, sino simplemente se conforma con buscar un espacio entre su tiempo libre y decir, bueno, voy a jugar algo que ni siquiera le interesa si lo conoce o no lo conoce. Puede ser que simplemente lo esté probando y puede todos los días probar un juego diferente sin que realmente esto se convierta en una religión para su vida. Entonces, esto es un gamer casual. Hay muchísimos así a nivel mundial y pues ya cada uno de los que nos está escuchando puede decir, oiga, sí, yo empiezo a ubicarme entre estos gamers casuales. Tenemos ahora a los gamer amateur. Resulta que la gran mayoría de gamers son amateur a nivel global, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, en su barrio o en su casa. Eso sí tiene otras características importantes como cuáles. Un gamer amateur tiene un juego, por ejemplo, un juego que ya le gusta, un título que viene siguiendo de pronto desde el 2002, 3, 4 y 5 y empieza a buscar cuándo sale ese título para de pronto hacerle una inversión económica. Ya empieza a preocuparse por decir, oiga, yo vengo jugando Tomb Raider en una época, pero ahora necesito de pronto comprarme el último título, necesito para que este juego me puedan dar de pronto como hacerle una inversión a una consola, ya sea cualquier plataforma, Nintendo, Xbox, PlayStation, despierta ese interés por los videojuegos. Ya no solamente se deja guiar por el voz a voz de la gente, sino que empieza de pronto a indagar un poco, a buscar las nuevas actualizaciones, empieza a buscar ayuda en internet y empieza a disfrutar y a programarse entre su vida diaria un espacio de tiempo para dedicarle a este título que tanto le empieza a llamar la atención.
¿Qué juegan? ¿Ya ahí qué jugaría? ¿Un casual que jugaría y un amateur que jugaría?
No, un casual empieza a jugar, como te dije, como les dije ahorita inicialmente, plataforma. Cualquier cosa que empieza a aparecer como juego y le llame la atención, empieza a descargarlo. Por lo general es mobile.
Mobile. Por lo menos no es consola o...
No,
cuando... El amateur sí, ¿no? ¿Ya tiene consola o no?
Sí, el amateur ya empieza a buscar una plataforma como les comenté ahora. El casual sencillamente como no tiene una orientación dedicada a los videojuegos, no le interesa hacer una inversión importante en una consola que puede costar 1.600.000. Simplemente con su teléfono empieza a descargar, por ejemplo, algo así como Pokémon, lo juega 2 días, se aburrió y ahora está jugando Yugi, ¿sí? En sus tiempos libres. Y el amateur sí empieza a invertir en una consola. De pronto no es el que compra un juego mensual, pero sí se puede estar comprando un juego cada 6 meses o un juego al año. Y empieza a ser seguidor de una saga y también empieza a tener un tema social, ¿no? En el tema amateur ya empieza a buscar personas que tienen los mismos intereses para compartir sus aventuras en sus diferentes títulos.
¿De diferencia entre ellos dos en tiempo de juego o juegan lo mismo? mismo o el casual puede jugar más que el amateur.
Digamos que el casual no le invierte tanto tiempo a los juegos. Puede ser que mobile intente jugarlo, pero realmente no es algo que le apasione hacer todo el tiempo. En cambio, el amateur sí ya empieza a organizarse en su semana y en sus días para poder llegar a su casa y jugar una hora diaria o media hora o dos horas diarias.
Y ese nivel de socializar ya es lo que nosotros empezamos a ver cuando se genera la comunidad, que es supremamente importante, y me atrevo a decir de que podría ser más del 50% de las personas de una comunidad determinada dentro de la categoría de amateur.
Perfecto, perfecto. Bueno, bien, después continuamos con los otros, Michael. Sí, excelente. Continuamos con los otros. Vamos con el segundo tema, vamos con el señor Juan Salazar. Beneficios de los videojuegos. ¿Qué nos trajiste, Juan?
Bueno, antes de iniciar, yo quiero comentar de que mucha gente tiene un estereotipo, un tabú de que el gamer es un gordo, que no hace nada, que es un nerdo, que los videojuegos son malos, y precisamente lo que queremos es mostrar de que no, o sea, los videojuegos sí tienen algunos beneficios que, a pesar de que no los veamos instantáneamente, sí lo vamos a ver paulatinamente con el tiempo mientras que tú juegas. Aquí me voy a enfocar específicamente en los juegos FPS.
Okay.
Que es FPS.
Explícale.
Son First Person Shooter o juegos de disparos en primera persona. Llámese Halo, Call of Duty, Overwatch, entre otros. ¿Sí? Bien. ¿Listo?
No, lo que dices, Juan, es realmente importante porque a nivel social, y si uno lo ve a nivel mundial, hay momentos y noticias y de todo por todas partes, redes sociales, CNN, de todo, donde empieza a buscarse un culpable en el tema de los videojuegos.
Claro.
Hay matanzas, ejemplo en Estados Unidos, y empiezan a salir una cantidad de comentarios donde hablan de que no, eso fue porque la gente jugó tal juego que es de violencia o tal juego que es de armas, pero realmente por eso tenemos este espacio ahora, para que, Juan, tú no saques de esa duda impresionante que hasta las amas de casa y yo por lo menos también lo tengo.
Bueno, rápidamente quiero comentar de que hay muchos investigadores de universidades privilegiadas y obviamente reconocidas por su labor, que han realizado ciertas investigaciones en varios lugares. Bueno, para globalizar, han ayudado mucho con respecto a la visión, la capacidad de reacción, la utilización del más del 20% de su capacidad cerebral, entre otros. Hay varios estudios, por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención, que es en el 2010 y 2012, las universidades de Toronto y de Utah hicieron una, analizaron varios de los efectos para mejorar esa capacidad de reacción ojo-mano. Okay. Hay mucha gente que de pronto no sabe manejar muy bien un control, o te has visto la gente que mueve pronto el control para que se mueva el personaje.
Sí. Sí.
Entonces,
típico en Wii también, o en Wii Control, en todo lo usan también.
¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestras mamás tratando de mover el jugador, un Crash, un Mario con
sí,
el
control? Pero te pasa con un control normal de Xbox o de Play, pero después que la gente vio Wii, se piensan que todos los controles son así, se piensa que todo funciona igual.
Sí.
Entonces, me ha pasado mucho con mi familia, ¿no? Son mayores, pero me ha pasado.
Bueno, pero realmente aquí la capacidad de la reacción mano-ojo es simplemente de socializar, analizar lo que tú ves en pantalla, y lo que ves en pantalla, manejarlo con tus manos. Esto ayuda para las personas que tienen problemas de Parkinson.
Ok.
Listo. Bien. Entonces, juegos como los FPS, que tienen que ser de movimientos rápidos y la misma capacidad de decisión, ayuda a que sea mucho más fácil, más ágil el pensamiento de las personas.
¿Pero en qué lo ayuda el del Parkinson? Agarra el control del Parkinson. ¿En qué lo ayuda el jugar esto?
Precisamente porque tú tienes que tener una acción rápida, una acción rápida de movimiento. Entonces, lo que hace es que la mano empiece a como tratar de normalizarse, según el estudio
muy
que
bueno,
está aquí.
Muy bueno.
Sí, entonces ya como tienes un control mejor, o sea, un control mejor de tus manos, de tus dedos.
Perfecto, gracias.
Entonces, por eso recomiendo jugar mucho FPS. Hay otro tema, y es, por ejemplo, en un estudio que se hizo, utilizaron Medal of Honor, que es un juego también muy, muy viejo. 40 personas estuvieron ahí, tomaron el estudio por cada dos horas de juego. ¿Esto qué ayudó? Ayudó a que tengan un campo de visión más grande, ¿sí? Un campo de visión para que también así mismo puedan socializar mucho más el color y el movimiento del ojo ayuda a prevenir las cataratas.
Muy bueno eso.
No, súper interesante realmente. Y yo pienso que esto es apenas como uno de los inicios, ¿no? Porque así como vamos, lo pueden estar aplicando para absolutamente todo.
Uh-huh. Ya para terminar, un ejemplo muy recién. Ustedes saben que hace 2 años salió Destiny, ¿no? Sí. Resulta que hubo una persona que tuvo un problema cerebral, tuvo una infección bastante complicada, y su memoria se vio totalmente afectada. El médico le preguntó, bueno, ¿y usted ha jugado algún videojuego? Sí, juego Destiny. Listo, entonces vas a tener tantas sesiones de Destiny mientras que te seguimos haciendo las terapias de limpieza de materia que tenía en su cerebro. El señor no, a veces no se acordaba ni de su esposa. Y poco a poco empezó a jugar Destiny, bueno, en el hospital.
Me suena medio propósito.
Ya, una estrategia.
El señor comenzó a jugar Destiny en el hospital, todo el cuento, y poco a poco empezó a tener mayor recordación, mayor memoria. Entonces, digamos que le ayudó también a movilizar su cerebro. Entonces, también es importante utilizar este tipo de juegos para cualquier tipo de enfermedades cerebrales.
Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Vamos con el tema número 3. Vanessa nos trae el...
Ok, bueno, seguimos acá con el top 5 de los juegos con mayor récord de ventas en millones de copias en la historia de los videojuegos.
Muy bien, son 5.
Son 5.
Vas a arrancar por el quinto, a ver cuál.
El quinto juego es Grand Theft Auto 5. Tiene ventas de 32.5 millones de unidades vendidas y se caracteriza por ser el juego de género de acción-aventura más recordado entre los gamers.
Perfecto, muy bien, está bien. Justo ese que es un juego bastante para adultos, ¿no? Mayores,
sí.
Es bastante ahí. Pero no es por la cantidad de dinero que recaudó, sino por la cantidad...
De millones de copias.
De copias vendidas. Uh-huh. Perfecto, bien.
En el cuarto lugar tenemos a Mario Kart de la plataforma Wii con 35.5 millones de unidades.
Wow.
Es un juego que realmente lo asociamos mucho al tema de compartir en familia, para pasar un domingo, para compartir con los hijos.
Pero me sorprende mucho también que es una sola plataforma, ¿no?
Sí.
Eso es bastante fuerte.
Y lo que viene también. Super Mario Bros. En el tercer lugar, 40 millones de copias vendidas. Es el juego clásico que todos recordamos. Rescatar a la princesa, el italiano del bigótico.
Sí, el gordito. Pero está en tercer lugar. Estaba convencido que era el primero, o sea, que no había, ¿sí?, que era un éxito.
Es el icono de Nintendo, sí, cabe aclarar. Pero pues hay un jueguito que le gana un poquito más.
¿Y de qué año está ese, más o menos, el de Mario?
El de Mario Bros. Está desde el año 1985.
Uf, yo tenía penita 5, claro.
Pero fíjate, ¿y qué año fue el quinto? El
Grand Theft Auto es del lanzamiento de septiembre del 2003. Es una cifra asombrosa.
Es impresionante lo que ha vendido en menos tiempo, ¿no?
Menos tiempo.
Perfecto.
En el número 2 tenemos el boom social y de los videojuegos llamado Minecraft, con más de 50 millones de copias vendidas desde el año 2009.
Ese es más impresionante porque ese es del 2009, claro, es impresionante.
Cabe aclarar que, por ejemplo, Minecraft es el juego que muchos de los educadores, incluso los miembros de la familia, toman como el punto inicial para que los niños entren dentro de la industria, pero de un pensamiento racional, matemático y lógico.
Sí, es increíble. Yo veo a veces ahí a Genaro, un amigo mío que tiene 6 años y empieza como a programar, como a buscar cosas, a saber cuánta cantidad tiene que tener de madera, cuánta cantidad del otro. Es decir, realmente es impresionante lo que hacen los chicos con ese juego.
Una de las cosas que no solo a mí me impresiona, sino que yo veo, y a medida del tiempo uno ve que la industria está desarrollando y está creciendo, digamos, abismalmente. Y uno ve un juego como Minecraft, que para mí no tiene los mejores gráficos, ¿sí? Es un juego prácticamente pixelado, ¿sí? Y tú ves una cantidad de bloquecitos, ¿sí?, y tú dices, ¿cómo es posible que esto sea, esté en el...
¿Saben qué está? En el segundo lugar.
En el segundo lugar en ventas.
Desde el 2009, ¿no?
Desde el 2009,
no, o sea, 1986. No.
Algo pasó, ¿sí? Entonces, o estamos haciendo algo con nuestra juventud, que en vez de buscar mejores gráficos, está buscando un juego como Minecraft, que realmente nos deja mucho que decir.
Va uno de esos tips que yo a veces lanzo. ¿Sabías que Minecraft lo hizo una sola persona y ahorita en este momento es considerado el mejor juego de la década?
Increíble. Además, ahí te das cuenta que no es que el mejor juego se va a vender o va a ser el mejor juego porque tenga los mejores gráficos, los mejores... No, influye mucho el contenido, lo que hago, qué juego, qué es el tema.
Y lo otro importantísimo como tip también es que Minecraft es uno de los juegos que más libros tiene para tú aprender a jugarlo.
No, es increíble. El tutorial está lleno. Libro, YouTube, en todos lados tienes.
Profesores.
Bien, sí, bueno, hablando de Minecraft, entonces le mando un saludo a Genaro, le mando un saludo grande a Genaro desde acá. Queda el número 1. No quiero que lo digas todavía, Vané.
Yo sé cuál es.
Vos, Maiker, a ver, ¿cuál es para vos entonces de todo lo que hablamos? ¿Cuál es el número 1?
Bueno, lo voy a decir en voz de suspenso. Final Fantasy.
Final Fantasy. Vané, ¿es sí o no?
¿Qué es?
¿Sí o no, Vané? ¿No es?
No,
sé,
es.
No es.
Yo sí sé cuál es.
Vos, Juan, ¿cuál es, Juan, para vos?
Call of Duty.
Nah.
No, ¿no? Es.
No, tampoco, tampoco. Si no es Final Fantasy, no es ese.
¿Y menos tú, Fabi?
No, yo no.
Yo sé cuál vas a decir, Fabi. Dilo. Y es una pelotica. ¿Cuál? ¿Es una pelotica?
¿De una pelota? ¿Sí? Sí, el Arkanoi. ¿No es el Arkanoi? No, ¿cuál es, Vane? Decinos cuál es el número uno de ventas.
Liderado por 170 millones de copias.
What?
Desarrollado en el año 1984.
Uf.
Multiplataforma. Todavía se sigue vendiendo. Quizá alguno de nosotros lo compró. Es Tetris.
Estuve cerca con la pelotita.
No, sí.
Cuadrado.
Por lo cuadrado.
Sí, ¿no? Con la pelotita estuve cerca. La pelotita, el arcano.
Sí, pero no tiene nada que ver.
La verdad, yo nunca habría dicho que Tetris. Pues sí, Tetris fue bacano, pero...
La verdad, es impresionante la cantidad de millones. Pero si hay gente, y un caso cercano hace poco, que había comprado el Tetris no sé qué, el Tetris 1, el Tetris 3, el Tetris 20, y realmente uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible?
La verdad, yo nunca pagué un Tetris. Acá estamos diciendo que compró. Lo sí, compró. Imagínate todo lo que se va bajado, descargado, digo, con los gratis encima. Es decir, es terrible la cantidad de gente en el mundo que ha jugado a esto.
No, acá lo impresionante es que estamos perdiendo plata. Porque yo acabo de comprarme 3 bloques y los empiezo a vender por Tetris ahí en la oficina y listo.
Bueno, sigamos entonces ahora con los estilos de vida que faltan, ¿no?
Ajá.
¿Qué estilo de vida faltaba, Michael?
Bueno, seguimos con un estilo de vida impresionante y pienso que va más afín a lo que Juan nos comentaba ahorita con el tema de los estereotipos. Juan.
Bueno, antes de anotar, mucha gente a través de redes sociales que nos han comentado, a través de @profesiongamer en Twitter y @profesiongamer en Facebook, nos han dicho, hey, escuchamos el primer episodio, me pareció bacano, yo creo que estoy en cierto... grado de nivel gamer, y por eso nos dicen, venga, yo quiero conocer un poquitico más. Aprovecho para saludar a la gente de Gundam X, que son jugadores de Destiny, que quieren conocer más allá de los estereotipos o tipos de gamers que estaba comentando Biker, y yo sé que a ustedes les va a servir mucho lo que viene a ver a continuación.
Continúo con el estilo de vida hardcore, que pienso que es uno de los que más fácil cada una de las personas que nos está escuchando y nosotros acá nos vamos a poner a poder identificar. El gamer hardcore, por lo general, es una persona que ya pasa de media horita de juego o 15 minutos o simplemente jugar en el Transmilenio a pasar horas y horas jugando, ¿sí?
Okay.
No voy a hablar ni vamos a decir que juega exclusivamente ya sea FPS o algo de sports o racing, ¿sí? Puede ser cualquiera de estos juegos, puede ser FPS y durar 5 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas jugando. Son personas que realmente dedican gran parte de su vida a ser los mejores en esto. ¿Por qué? Porque los gamer hardcore no solamente buscan jugar o participar. El gamer hardcore busca ser competitivo. El gamer hardcore busca tener la mayor cantidad de retos posibles. Busca completar todos los logros. Ese logro que uno solamente encuentra buscando por allá en Google, y después de Google va y le pregunta a un amigo, y después del amigo le pregunta a otro, hasta que llega ese logro. El gamer hardcore es de esos. Va, se acerca, busca absolutamente todo. Pero para esto no solamente necesita tiempo para jugar, también necesita la mejor máquina, necesita los mejores accesorios. Entonces no simplemente va y se compra el mouse, ese mouse de 15,000, sino que ahorra un mes, dos meses, tres meses para ir y conseguir el mouse. El mouse, el que es, ¿sí? Para sentirse, digamos, como realizado.
Sí, no es un tema de que tenga dinero o no tenga dinero, sino que es la cantidad de dinero que invierte o que ahorra o que está dedicado a eso, o ¿cómo lo ves?
No, tienes razón. El gamer hardcore, Fabi, no simplemente es una persona que tiene dinero. Es una persona que sencillamente tiene en su estilo de vida como gamer hardcore una pasión, ¿sí? Sencillamente va y él quiere tener el mejor monitor. ¿Por qué? Porque cuando tú juegas en un FPS, en una pantalla de pronto muy grande, va a tener un retraso, ¿sí? Pero si tú lo juegas en una pantalla, digamos, profesional, que es más o menos de 27 pulgadas, no vas a tener tanto retraso. Entonces va a pasar a que él se siente más competitivo, a que él dice, bueno, tengo lo mejor, para poder jugar mi juego.
Antes de concluir el tema de los hardcore, estas personas son los líderes de las comunidades. Yo insisto mucho en eso, pero son los líderes porque ellos intentan encaminar a los amateurs en su mayoría para que se puedan convertir en hardcore.
Muy bien. ¿Y vos que sos hardcore, Juan, qué tenés que decir? ¿Es verdad o no es verdad?
No, claro. Uno como hardcore tiene que dedicarle mucho tiempo. No es necesario ser competitivo contra otras personas, sino competitivo contra ti mismo. Tú eres de los que, si tú estás haciendo alguna actividad, tú tienes que superar tus propios récords, tus propios logros. Entonces, eso también es importante anotarlo.
Muy bien.
Igual ya vimos el gamer hardcore, ¿no? Lo que dice Vanessa es súper importante. Realmente estas son las personas que terminan siendo los líderes de comunidad, como tú dijiste. Pero hay un factor súper importante y que nos da el paso al siguiente estilo de vida. El siguiente estilo de vida es el gamer profesional, ¿sí? Bien. El gamer hardcore termina siendo el líder de comunidad, pero de cierta manera no busca como fin o no tiene como objetivo vivir realmente de esto, ¿sí? Se convierte en una pasión, empieza a crear comunidades, le invierte una cantidad de tiempo impresionante y todo esto es totalmente válido. Pero ¿qué pasa con el gamer profesional? El gamer profesional tiene unas características muy similares al hardcore, pero ¿qué pretende? Vivir realmente del tema de gaming, ¿sí? Es una persona que si es el mejor en FIFA, empieza a entrenar 8 horas diarias, empieza a buscar sponsor, empieza a buscar a alguien que lo patrocine, empieza a buscar la participación en los torneos más importantes, no solamente por ir a demostrar que es el mejor, no solamente por ir a ganar, sino para que una marca importante pueda llegar y decirle, oiga, venga, usted es el mejor en eso, yo quiero que usted tenga mi marca en su camiseta, yo quiero que usted tenga mi marca y yo lo quiero llevar a otros países a competir, y le empieza a mostrar realmente ese sueño que estaba tan lejos, por ejemplo, de un gamer casual, que es vivir de los videojuegos.
Pero yo creo que también un gamer casual, si quiere, tiene que pasar por todo ese proceso que decís vos, tiene que pasar por casual, amateur, hardcore, o puede directamente ir ser, soy casual y no, mañana voy a empezar a ser profesional. ¿Y es viable o no es viable?
Realmente ser gamer profesional, así como tú lo estás diciendo, se puede. ¿Por qué? Porque ser gamer profesional es una decisión, no es algo que tú lo obtienes de la noche a la mañana. Pero tú hoy puedes ser un gamer casual y decir, oiga, yo estoy viendo que la industria está creciendo, yo estoy viendo que esto está teniendo muchísimo efecto económico, así que a partir de mañana decido enfocar mi vida y ser profesional. No solamente en el tema de jugar, sino también en todas las otras áreas que tiene la industria, ¿no?
Sí, yo creo que el público se va a preguntar, bueno, ¿cómo me hago profesional? El público se va a preguntar eso, lo primero que va a hacer es eso. Entiendo lo que decís, busco sponsor, busco otras cosas, pero ¿hay algún lugar donde te puedan hacer profesional aparte de profesión gamer?
Yo considero que para iniciar tú en esa decisión de intentar ser el jugador profesional, tienes que buscar tu core, tienes que saber qué juego, qué categoría de juego es con la que te sientes identificado y la que te va a dar a ti la identidad de jugador, para que tú puedas proyectarte frente a las redes sociales y ser ese icono a seguir ante la comunidad.
Realmente, Vanessa, lo que tú dices es verdad. El gamer profesional, aparte de tomar la decisión, tiene que saber en qué lo va a hacer, ¿no? Bajo qué título lo va a hacer o en qué disciplina. Pero algo que tiene la persona o que tienen todos los gamers cuando van a ser profesionales es que empieza uno a adquirir una cantidad de información y empieza a alimentarse día a día para ubicar esos sitios o esos clubes, digámoslo así, porque esto se está convirtiendo como en un Real Madrid pero de los videojuegos. Ejemplo, profesión gamer, que lo nombraba Fabi, es algo impresionante y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, en Europa están contratando a los mejores chicos de las mejores disciplinas para que empiecen a jugar en tu nombre, empiecen a ser parte de ese equipo del Real Madrid para poder participar y pues obviamente representar a esta marca.
Sí, no, y antes que nada, yo creo que más que tratar de buscar sponsor, todo el cuento, la cuestión es dedicación. Si tú no le pones dedicación a entrenar, a tratar de ser mejor, no estoy diciendo que solamente practiques con tus amigos, con tus seres más allegados, sino que también empieces a jugar en línea. Un hardcore tiene que tener internet sí o sí, tiene que tener buena conexión.
Un hardcore y un profesional también.
También. Entonces es importante tener bastante constancia para poder lograr llegar a participar en torneos importantes.
Entonces, lo vamos a hacer un resumen muy simple, Maiker. Decime 3 tips si quiero ser profesional. Ensayar, practicar a full, bueno, decilos vos.
Bueno, para ser gamer profesional necesitas primero decidirlo, porque no es un camino fácil. Segundo, tienes que tener claro en qué realmente eres bueno. Tienes que identificar, porque si vas a empezar una cosa, la otra, te va a llevar muchísimo tiempo. Y la tercera, realmente súper importante, es la perseverancia, porque con esto es que realmente vas a llegar a la cima.
Bien, y si alguien que está escuchando ahora dice, che, yo me quiero hacer profesional, ¿qué hago? ¿Que mande un correo a Profesión Gamer? ¿Qué podría hacer, Juan?
Por favor, entonces pueden enviar un correo a contacto@profesiongamer.com.
profesiongamer.com.
Nosotros vamos a empezar a tener academias para que todos puedan practicar sus su core favorito, su núcleo, o sea, su juego, que usted diga, ese es el juego que yo voy a jugar, sea Call of Duty, Halo, FIFA, lo que sea.
Increíble.
Y obviamente también nos puede escribir ahí en redes sociales, en Facebook Profesión Gamer Oficial, en Twitter arroba Profesión Gamer, ahí estaremos pendientes para que también nos escriban.
Buenísimo, Juan. Bueno, y ya queda con el último tema tuyo, Juan. Trajiste clasificación de los videojuegos. ¿Qué trajiste?
Bueno, rápidamente, esto es un tema bastante importante porque hay muchos padres de familia que no conocen eso, y usted y los padres de familia normalmente le compran un Halo o un Gears of War a un niño de 7, 8 años, cosa que pues no debería por el contenido que tiene el juego. Entonces, la ESRB, que es la Entertainment System Board Rating, es un como unos jueces de clasificación de videojuegos según el contenido que tenga. Entonces, esto solamente nos rige a Estados Unidos y América Latina, porque pues en otros continentes hay algo totalmente distinto. En total son 5 clasificatorias de género de videojuegos, pero por ahora nos vamos a enfocar en esta y empezamos con la clasificación C o EC, que es edad temprana de Shiohot, que el cual está contenido dirigido para niños hasta más o menos 3 años, ¿listo? Entonces juegos como Mi Pequeña Pony, Dora la Exploradora, todo el cuento. Después viene el Everyone, que tiene 2 clasificaciones. La clasificación Everyone normal, que es para todas las edades a partir de los 5 o 7 años. Y el Everyone Plus 10, que es el de todos más 10, que es a partir de 10 años o más. Entonces ahí está el FIFA, ahí está uno que otro juego de pelea que no tiene tanto contenido de sangre.
¿Pero qué diferencia tengo entre el E y el 10 más?
Simplemente por la edad mínima.
Ok.
¿Listo? Es por eso. Luego viene la clasificación T, que es Teen, que es para adolescentes, que son para aptos para personas de 13 años o más. Tiene algún tipo de violencia, pero no es tan insinuante como las que vienen a continuación, que es el Mature o el Maduro, que es de más de 17 años, que ahí es donde está Halo, donde están algunos juegos que contienen algo de sangre, algo de violencia moderada, entre otros. Y luego viene algo que es el adulto, que es de 18 años, no necesariamente puede tener contenido sexual gráfico, como las películas que conocemos por ahí, sino también que tienen violencia intensa, lenguajes soeces. Hay muchos juegos que tienen este tipo de clasificación. Y hay uno que es RP, que es Rating Pending, que es clasificación pendiente, que solamente son los juegos que aparecen como publicitarios. Entonces, tú puedes lanzar, ejemplo, FIFA 18 en este momento, pero es solamente como aviso publicitario y va a tener Rating Pending.
Ok, no me dijiste juegos de M. ¿Cuáles son los juegos de más famosos?
Los juegos más famosos de Mature están Halo, está el mismo Gears of War, está
GTA.
GTA debería estar en la sección adultos, pero por alguna situación Rockstar Games hizo que la SRB lo ponga como mayor de 17, y sin embargo hay que tener mucho cuidado porque hay muchos niños que están jugando eso.
Hay muchos
que
están jugando eso, y los padres, yo creo que esto es algo muy importante para los padres, ¿no? Una cosa es que, ¿dónde lo ven los padres? Porque no hay comunicación. Yo realmente no veo una comunicación fuerte de los retails o de la industria o de los medios donde digan, no, tiene que comprarle este juego, se llama tal juego y es clasificación M. Es para mayores de 18. ¿Dónde lo ve el padre esto, Juan?
Las personas que van a comprar el juego lo ven justo en la carátula, en la parte inferior, bien sea de la izquierda o la derecha, de acuerdo al campo publicitario, lo van a ver ahí en color negro. Ahí pueden definir exactamente para qué tipo de edad pertenece este juego. Hay algo que también es importante, y es que hacerle la aclaración también a los retailers, que son los que venden el juego, que también ayuden a fomentar ese tipo de clasificación.
Sí, Michael.
No, que, o sea, es un tema importante lo que tú dices, Juan, pero aún así es bastante complejo porque la persona, todos los que nos están escuchando les va a quedar bastante claro, ¿no? Pero por lo general va el hijo, sí, con su mami a comprar el juego y pues la mamá no tiene ni idea. Entonces yo pienso que podríamos empezar como algo a través de las redes sociales y pues nosotros mismos desde acá, desde el podcast de Blue Radio, para que los retail tengan las secciones de juego, que lo tengan realmente separados y la mamá esté clarísimo que cuando llega estos de la izquierda son los que puede comprar de cierta edad a cierta edad, porque es muy complejo para las personas que no están en el tema ir a entender esa clasificación.
Y encima, entonces, después del top 5 que hizo Vane, estamos hablando de que GTA está en el quinto lugar y es para mayor de 18.
Sí.
Se le achicó un montón ahí también la cantidad de venta o posibilidad posible venta y llegó a toda esa cantidad, ¿no? Increíble.
Pero precisamente por eso, por la misma por la misma equivocación de los padres que le compraron el juego al niño sin tener el conocimiento de a qué edad pertenece.
Sí, es verdad. Una vez me pasó, yo que había una niña de 8 años que quería el GTA V, y yo le dije, no se lo compre todavía, señora, que todavía no está la edad. Y el nene escuchó y dijo, no, yo ya jugué el 4. Entonces, es increíble, claro. pero pasa. Entonces,
ya era tarde.
Claro, ya era tarde. Entonces, sí, esas cosas sorprenden. Bueno, muchachos, ¿algo más que decir para terminar este episodio número 2?
Sencillamente que los esperamos en nuestro próximo podcast. Está increíble. Así como este, esperamos que les haya gustado muchísimo, muchísimo. El top 5 de Vanessa estuvo increíble. La clasificación de Juan, increíble. Esperamos que cada uno de los que nos está escuchando pueda decir, oiga, soy hardcore, soy casual, soy amateur, soy profesional o quiero ser profesional. Y pues obviamente les dejamos las redes sociales y toda la información que pueden obtener a través de ellas. Y Fabi, ya.
Muchas gracias. Juan, ¿qué quieres terminar de decir?
Nada, que simplemente queremos escuchar sus opiniones, comentarios, sugerencias. Si quieren conocer acerca de un tema, simplemente nos escriban contacto@profesiongamer.com, las redes sociales @profesiongamer en Twitter y @profesiongamer oficial en Facebook. Escríbanos si tienen comentarios, preguntas, ahí estaremos para atenderlos, y pues quien quita que alguna de sus preguntas esté aquí al aire.
Vanessa, ¿qué querés terminar de decir?
Bueno, y dos aspectos para las familias, pues que Profesión Gamer está siempre atento para poder solucionar cualquier inquietud, y para las comunidades que pueden confiar en nosotros pues para iniciar su carrera profesional si así lo desean.
Buenísimo, muy buen contenido. Yo también quiero despedirme de ustedes, muchas gracias por estar escuchando esto, para nosotros es muy importante hacer esto, es nuestra pasión, así que bueno, los esperamos en el próximo episodio, seguramente tenemos entrevistas, ¿no? Ya en el tercero.
Sí.
Así
que buenísimas.
Se vienen invitados, así que preparados ahí, les mando un abrazo grande, muchas gracias por todo, chau.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.